Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna, hoy con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor?
Buenas noches.
Buenas noches. Hoy traes el libro Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España, del periodista César Cervera, y que acaba de editar la Feria de los Libros. A ver, doctor, ¿quiénes son estos superhéroes?
Bueno, pues son conquistadores, militares, pioneros, supervivientes, gente con superpoderes, dice el autor. Hay hasta corsarios. Reúne el periodista César Cervera la vida, andanzas y hazañas de distintos superhéroes, personajes asombrosos de fuerza, talento o virtudes extraordinarias. Todos ellos han forjado, como señala el subtítulo de la obra del libro de César Cervera, la historia de España. Comienza con un secundario, Diego García de Paredes, y termina con los héroes, algunos anónimos del salvaje oeste. Ellos han forjado la historia de España. Cervera combina el retrato de sus protagonistas con otros contemporáneos de la época, de manera que contextualiza muy bien los hechos que narra. Además, separa el mito y la leyenda de la tantas veces cruda realidad que rodea la trayectoria de estos personajes. Por ejemplo, habla de la infancia de Pizarro, que está caricaturizado o comizado, no sé cómo diríamos, en la portada del libro. Incluye en el relato épico dosis de circunstancias trágicas que rodean la vida de todos ellos. Con todas estas semblanzas, el autor describe el momento de mayor esplendor y también los primeros años del declive del imperio, con un epílogo: el fin del imperio con la explosión del Maine.
César Cervera Moreno es compañero del diario ABC y autor de este libro, Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
El apellido no tiene nada que ver con un apellido de moda últimamente, ¿no?
No tiene que ver.
Se coincide, pero no tiene nada que ver familiarmente, ¿no?
No tiene nada que ver, nada más yo soy un poco de secano, ¿no? No,
de
no
secano.
Soy yo muy de barco.
Pero el personaje de la historia también es interesante,
el
Cervera.
El personaje es muy interesante y además estos días a mí me ha dolido tanto como a muchos españoles, ¿no? Que se le haya dado un calificativo tan bestia, ¿no? Como fascista, un facha.
Superhéroes, pero no son los de la Marvel estos, ¿no?
No, para nada. Pero bueno, sí que parte la idea del libro parte un poco de cómo la sociedad americana proyecta el prototipo del ciudadano ejemplar y sí, lo proyecta con cierta con ciertos poderes en la sí, gran pantalla, y esto responde a un fenómeno sociológico que es el de proyectar esta ejemplaridad, ¿no? De estos valores americanos, proyectarlos. Bueno, pues todas las sociedades han hecho algo parecido. La sociedad española en su momento también mitificó ligeramente estos personajes de carne y hueso, este Hernán Cortés, este Diego García de Paredes, y los proyectó con ciertos superpoderes. El libro plantea cuánto hay de realidad y cuánto hay de mito en esta proyección.
¿Y si tenían superpoder o no?
Algunos de ellos estaban rozando valores sobrenaturales, ¿no? O sea,
sí,
cuando alguien te dice que Diego García de Paredes, lo dicen los cronistas, venció a 200 franceses él solo en un puente, bueno, pues ahí está rozando. Diego García de Paredes es un personaje que se le achaca una estatura gigantesca. No sé, se dice que sobrepasa los 2 metros, pero nunca se ha aclarado cuánto es sobrepasar los 2 metros. Si llega a los 2 metros 30, 2 metros 40, no. Entonces, evidentemente este personaje existió. Se trata de limitar cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción.
Era la mano derecha del gran capitán, ¿no? García de Paredes, ¿no?
Sí, dentro de los personajes que rodean al gran capitán está el cerebro, que sería Navarro, Pedro de Navarro.
Sí.
Y luego estaría Diego García de Paredes, que sería el músculo. Hacer un poco este juego, porque el relato, para que le llegue a la gente, para que el pueblo comprenda mejor estos personajes, la forma de inmortalizarlos sí, es a través de cierta literatura y de jugar un poco con las crónicas. De uno es el músculo, el otro es el cerebro, el otro es el capitán.
Te centras principalmente en el siglo XVI, pero casi todos nuestros héroes son de este siglo, de ese siglo, del XVI.
Se centra sobre todo en el auge del Imperio Español, ¿no?
Sí.
Y sobre todo con la convicción de que el Imperio Español es la mayor fábrica de prosperidad desde tiempos desde el Imperio Romano. Y me centro en unos personajes que fueron claves en la fundación de Europa moderna y en la fundación y en el poblamiento de todo un continente de América.
¿Y es un libro sobre grandes batallas y campañas de la historia de España también?
Claro, lo bueno que al final la selección de estos héroes se ha hecho en función de estos superpoderes que se les atribuye. Hay muchos héroes en la historia de España, pero no a todos se les atribuye poderes sobrehumanos. Se hace la selección en función de eso y también buscando que podamos albergar los 3 grandes siglos de hegemonía española de este imperio, que el periodo en el que estaban en hegemonía máxima.
Pero hablas también del honor y del miedo, ¿no?
hablo de la importancia que tenía el honor en la sociedad, por ejemplo, del siglo XVI y el siglo XVII. Para el siglo XVI y el siglo XVII, el honor era equivalente a la honradez, a ser buena persona.
Sí.
Y entonces es un valor muy, muy hermoso, ¿no? Considerar que el honor es la propia honradez. Lo que opine la gente, lo que opinan tus camaradas de ti es esta persona es tan honorable como buena persona.
Pero tenían miedo los superhéroes también, ¿no?
Sí, uno de los personajes que trato en el libro es Don Juan Sin Miedo,
sí,
que es un personaje, un capitán de los tercios que le presentan ante Felipe II como: vea usted, majestad, a un hombre que no tiene miedo. Realmente es la exageración máxima, ¿no? Se le achaca que no tiene absolutamente ningún miedo, pero no sería un ser humano si no tuviera miedo. En verdad, el miedo es un carácter biológico, una autodefensa que tiene el cuerpo para que seas consciente de la amenaza. No era un hombre sin miedo, pero desde luego para la propia sociedad, una sociedad muy bravucona, incluso ese señor les parecía que no tenía absolutamente miedo a nada.
Javier,
¿crees, César, que estamos en un contexto propicio para reivindicar las hazañas de muchos de estos grandes hombres? Es decir, ¿está desapareciendo o ha desaparecido el complejo español?
A ver, yo creo que, estudiando el siglo XX, lo que ha ocurrido es que al final España, o por lo menos las instituciones, el Estado, ha renunciado a contar un relato nacional, un relato donde todo el mundo se sienta partícipe de este relato, y en este relato van danzando una serie de héroes personales, de héroes fundacionales que van creando un relato. Esto ha pasado, esto lo tienen todos los países de nuestro entorno, todos los países tienen una serie de héroes que van alternando. A partir de la Guerra Civil se renuncia en España, o incluso anteriormente a la Guerra Civil, a partir del desastre del 98, se renuncia en España a contar este relato. Y todos estos personajes acaban guardados en un cajón o recuperados por ciertas ideologías con unas connotaciones que tampoco corresponden exactamente con estos personajes. Y entonces, a partir de la transición, hemos visto cómo se sigue renunciando a este relato nacional y se cuenta el relato del progreso, de que España será moderna gracias a Europa. Entonces, el momento en el que asumimos que toda la solución de España está en Europa, renunciamos a todo lo que es estos héroes españoles. Entonces, estamos en un momento en el cual nos hemos dado cuenta que Europa, que es la madre de las grandes guerras europeas y de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, nos hemos dado cuenta que no está aquí todas las bondades. No nos va a salvar solamente Europa. Nos va a salvar también mirar a todo lo bueno que ha tenido España. Entonces, yo creo que en los últimos 20 años, y me refiero a los últimos 20 años porque está pasando igual en la literatura, con A la Triste, con películas, lentamente, han anunciado hace pocos días que se anunció ayer que va a haber una película del Cano, de la expedición del Cano en Magallanes. Estamos poco a poco, creo que la sociedad española quiere mirar en sus héroes españoles, en sus héroes patrios, bondades y la solución, y darse cuenta de que hemos tenido personajes que no son personajes y valores que no son renunciables.
Recuperas a Pizarro, al que la leyenda negra tiene entre ceja y ceja, ¿no?
Sí, cuando fui a elegir a Pizarro tenía la opción de elegir a Hernán Cortés o Pizarro,
sí.
Y la verdad es que me parecía tan vapuleado el caso de Pizarro, porque a Pizarro le llegan a vapulear incluso los cronistas de Hernán Cortés. A Pizarro, por el hecho de haber hecho la hazaña después de Hernán Cortés, los propios cronistas de Hernán Cortés quieren marcar ciertas diferencias y decir: oye, Hernán Cortés es un hidalgo y Francisco Pizarro es un criador de cerdos. Y ya tiene el enemigo en casa. Y además, lo que le pasa a Francisco Pizarro es que le acaban asesinando los seguidores de Almagro, de su enemigo Almagro, que él mismo los había perdonado. Y después de su asesinato se montan varias sucesivas guerras civiles en el Perú, que acaban manchando la reputación de la familia Pizarro. O sea que el caso de Pizarro está vapuleado por los cronistas de Hernán Cortés. Está vapuleado por los cronistas de la corona española, que no están interesados en que el nombre de Pizarro sea una dinastía real en Perú. Y encima está vapuleado por la leyenda negra, que nos cuenta que es un genocida.
Ahí, en la lectura de este libro uno se encuentra otro Blas de Lezo, Julián Romero el Encantado. ¿Este quién era?
Sí, es el otro mediohombre, es el mediohombre que tenían los tercios. Porque también se repite un poco el fenómeno de Blas de Lezo, que es un hombre que perdió un brazo, perdió una pierna, perdió familiares en la guerra, perdió un ojo. Y bueno, cuando falleció, que no falleció, creo que estoy hablando de memoria, creo que es con 50 y pico años,
sí.
No falleció nada mayor. Y cuando falleció se le hizo una autopsia, se le abrió el pecho y se descubrió que tenía un corazón gigante,
¿sí?
Lleno de pelo, que da lugar a la frase, este hombre se le salía el pecho, vamos, era un soldado que se le salía el corazón del pecho.
¿Pero qué dices, hombre? Sí, y este era un mercenario, ¿no?
Lo más interesante que tiene
Julián Romero, el Encantado.
Lo más interesante que tiene Julián Romero, el apelativo de Encantado, lo he dicho porque en esa época, como se recuperaba de forma tan milagrosa después de sufrir heridas mortales, los propios camaradas, sus propios soldados, camaradas, sí, el propio entorno militar decía, bueno, este hombre debe ser que está usando algún tipo de embrujo porque no es normal que se recupere tan rápido. Bueno, al final de su vida demuestra
abrieron
que
a ver qué había dentro, ¿no?
Abrieron, había cierto interés y encima le da todavía más misterio el hecho de que encontraran pelo y un corazón gigante.
Qué cosita le estoy pensando.
Seguramente sería alguna dolencia cardíaca.
Ya me supongo. ¿Quién sabe? Pero te centras mucho en los tercios. ¿Por qué? ¿Por qué te paras
me
tanto
centro,
en los tercios?
Sí, porque al final es el periodo más glorioso
de Flandes,
y del que al final, bueno, se hace una selección para abordar cronológicamente estos tres siglos y que poder ir saltando. No me quiero centrar tampoco mucho en la Marina, porque al final hay libros de la Marina donde están muy muy bien relatados. Entonces voy un poco salteando y me sirve, por ejemplo, hablo de Don Juan sin miedo, sí. Hablo de Julián Romero y de Farnesio, pero intento intercalarlos para contar varios fragmentos de la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes es la gran máquina de estos relatos y estos grandes héroes.
Javier, ¿por dónde seguimos?
Se acaba de reeditar Naufragios de Cabeza de Vaca. Dices, que también le dedicas un capítulo, dices que es un escritor fabuloso. Sin sus memorias no sabríamos de sus hazañas, o puede que su gesta atravesar a pie medio continente, como sabemos, sea la más sobrehumana de las que mencionas.
Tendría buenos pies este también, ¿no? Este es lo que tendría buenos pies.
Cabeza de Vaca, bueno, tiene ese componente sobrehumano en el hecho de que es inexplicable prácticamente desde nuestros mediocres ojos actuales.
Cruzarse entero.
Pensar que pudiera sobrevivir y además fue esclavizado durante un tiempo. Ejerció como curandero, aprendió lenguas sin tener ni papa cuando ya llegó de cualquier idioma indígena y aprendió varias lenguas, ejerció de comerciante, nos parece asombroso. Y una cosa que destaco también es que todos estos héroes al final, sí, todos son asombrosos, pero lo más importante es que tienen buenos contadores, tienen buenos escritores detrás de ellos, alguien que cuente. Las historias que no se cuentan se acaban perdiendo en los libros y acaban resultando anónimos. Cabeza de Vaca va con otros tres supervivientes de esta expedición fracasada a la Florida. Y de ellos, el único relato que se escribe es el de Cabeza de Vaca, que es el que tiene el talento o los medios para contar esta historia. Evidentemente no sabemos casi los pormenores del resto de supervivientes, lo conocemos el suyo.
¿Mujeres? ¿Hay mujeres? ¿Hay superhéroes en la historia de España?
Sí, tenemos a uno de los que he incluido, a la monja Alférez, que también es un capítulo que sirve para recordar la importancia que han tenido las mujeres guerreras en la historia de España. El propio capítulo sirve para recordar varias de ellas. El caso de la monja Alférez es que sí que es sobrenatural. O sea, si hiciéramos caso a lo que nos cuenta la monja Alférez en el relato que ella cuenta, biográfico, que tampoco estamos seguros de que fuera realmente suyo, sí. Si le hiciéramos caso, ella llegó a matar a más de 20 hombres en duelo singular, atravesó el desierto chileno, sobrevivió a batallas, es un personaje asombroso.
Estamos hablando con César Cervera Moreno, compañero de ABC, que ha escrito este Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España. No podía faltar Blas de Lezo, aunque saltemos de siglo, que es junto con Bernardo de Gálvez, como diría el doctor Redondo, el primus inter pares, el abanderado y paradigma de heroicidad, ¿no? Que dicen que suelen decir aquí Redondo y Petón en esta sección de historia.
Con Blas de Lezo, como se ha escrito tanto y tanto en estos últimos años, la verdad es que le he querido dar un poquito una vuelta y, bueno, sí, cuento su relato, su gesta, que es impresionante, pero también reflexiono al final del libro sobre por qué, y también esto tiene que ver con lo que decía de los contadores con Cabeza de Vaca, por qué ha brillado tanto la historia de Blas de Lezo cuando él es coprotagonista de esta defensa de Cartagena de Indias. No hay que olvidar que...
Porque era medio hombre.
Era medio hombre.
Claro.
Que el
era un prodigio.
El
sí, cómo se sostenía en pie.
El principal mando civil y militar de la plaza es el virrey eslava en ese momento.
El
virrey eslava no es una persona que se le puede acusar de muchas cosas. De intentar solapar el relato de Blas de Lezo, de tramposo, de autoritario. Pero no se puede achacar que fuera un cobarde. Él estaba en la primera posición junto a Blas de Lezo. Cuando a Blas de Lezo le hieren en una de las heridas que se supone que pudo haberle matado, si no fue la peste o algún tipo de epidemia, si fue la infección de la pierna, en ese mismo barco, cuando él recibe el disparo, estaba el propio virrey eslava. ¿Por qué ha sobrevivido o por qué se ha convertido en el único protagonista de la historia Blas de Lezo? Bueno, pues la clave la tiene el propio virrey eslava, que durante este rifirrafe que tiene con Blas de Lezo, él mismo dice, Blas de Lezo es un gran marino, pero es un hombre que tiene ínfulas de escritor. dices, cuando lees el diario de Blas Telezo, te das cuenta que es que quién va a imponer el relato al final. Le costará más tiempo, le puede costar siglos, pero si tú lees a Blas Telezo, no solamente su diario de esta defensa, sino sus textos anteriores, te das cuenta de que va a pervivir el relato de Blas.
Vamos terminando, doctor, con el repaso a los superhéroes del imperio.
Da la sensación, César, de que has disfrutado escribiendo el último capítulo, el de la conquista del oeste. Saltas un poco de siglo porque te vas a las finales del 18 y 19. Sabemos poco de lo que hicieron los españoles en este episodio, que también es la conquista del oeste en
a ver,
Estados
yo,
Unidos,
yo creo que en
América.
Los últimos años se ha contado mucho la exploración y conquista de la Florida, se ha contado también California, pero se ha contado muy poco sobre lo que tanto han contado los americanos, que es el western, o sea,
la conquista del oeste.
Y entonces yo he creído, me he metido de lleno, de nuevo vinculando con este fenómeno americano de los superhéroes, que su antecedente directo son los propios pistoleros. Bueno, pues hilando con esto, contar que también España tenía sus propios pistoleros, que tenía su séptimo de caballería, que tenía sus personajes que incluso fascinaron a los propios pistoleros. Terminó el libro contando que el propio Billy el Niño, que es un morador, un bandido de Nuevo México, él estaba fascinado con el relato de Hernán Cortés, y sabemos que leyó varias novelas sobre Hernán Cortés y que le fascinaba que los españoles hubieran hecho esas gestas.
Uh-huh. Y como decía Javier al principio, en la presentación, en la reseña de tu libro, el imperio se acaba con la voladura del Maine.
Sí.
Comienza la guerra de Cuba y Filipinas,
¿no? Más bien lo que queda, ya quedan los restos del imperio, ¿no? Es precisamente el epílogo del imperio español, ¿no? Es un poco, no podríamos decir, el imperio español realmente termina tras la guerra de la guerra de independencia, ¿no? Con la emancipación de las colonias. Vemos que antes de la guerra de independencia España está disputando la hegemonía mundial con Francia y con Inglaterra, y que después de la guerra de la independencia está barriendo para casa, y ya hay otro plano totalmente diferente. Lo que pasa en Cuba al final da la sensación, lo que pasa en Cuba y en Filipinas, es que parece que hay una voladura, un simulacro el propio gobierno español se aparta un poco y dice, vamos a intentar salir más o menos airosos de este asunto, pero sabemos que no, esto no lo podemos defender ni nos merecería la pena defenderlo. De hecho, a partir del desastre del 98, en contra de lo que se nos ha contado, España vive una buena situación económica al principio del siglo XX, o sea que realmente lo que le estaba sobrando en ese momento a lo mejor era mantener estas colonias.
Y allá fue el almirante Cervera
y estuvo
a cerrar la puerta.
Exactamente. A apagar la luz
fue el almirante Cervera, del que hablamos aquí la semana pasada en el espacio de historia con Betón y Redondo. Superhéroes del imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España, es un trabajo de César Cervera Moreno, que ya hemos dicho que no tiene nada que ver con el almirante Cervera, aunque no le molesta que se lo pregunten, porque le parece que es una magnífica respuesta la que tiene que dar. Querido compañero, gracias por tu tiempo, estar con nosotros esta noche en La Linterna, y por este trabajo tan excelente, que para tu juventud, la verdad es que está muy bien.
No, desde luego, está escrito de maravilla, ¿eh? No es fácil ahora encontrar trabajos tan bien escritos.
Muchas gracias.
Te doy la enhorabuena también, César.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, que vaya bien, ¿eh? Sigue La Linterna, camino de las 10, de las 9 en Canarias. Estamos ya casi en el tiempo de la tertulia de las noticias. Adiós, Javier Redondo, hasta la próxima,
hasta
profesor.
Hasta muy pronto.
Que vaya bien. En la cadena COPE, un momento.